Y nos encanta recuperar después del verano a José Ignacio Munilla, al obispo de San Sebastián. José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el verano?
Bien, que conste que yo he estado acompañando.
Has estado trabajando, sí, de la que he faltado he sido yo.
Exactamente. Te recuperamos a ti.
Exactamente. Eso también es verdad y haces muy bien en hacer esa puntualización. Oye, José Ignacio, hay un tema que hemos estado hablando estas últimas semanas que nos produce cierta situación un poco complicada a la hora de elegir. Y te pongo un antecedente. Es el tema de Juana Rivas. Esa madre que desaparece con sus dos hijos porque no quiere entregar esos niños al padre, a Francisco Arcuri, el italiano, que por cierto se lleva a los niños ya a su país, porque bueno, el padre estaba acusado de malos tratos. Y esa... qué situación más complicada, ¿no? Tener que cumplir la ley, porque la ley está para cumplirla, pero el sentimiento también de madre de ver que los chicos, los críos, no están bien con ese padre.
La verdad es que yo creo que de lo que no se ha hablado, ¿no?, en torno a este debate, porque eso todo el mundo lo da por perdido, ¿no? Uh-huh. Lo que no se ha hablado es el hecho de que, pues, de que los problemas se deben de afrontar en su raíz y los niños requieren que sus padres estén unidos. Para un niño, tener que elegir entre un padre y una madre es un drama inmenso. Para un niño, ver cómo él es moneda de cambio y existen presiones entre unos y otros para ver quién le compra, para que se sienta más a gusto con uno o para que se sienta a gusto con el otro, es un drama terrible. De esto yo observo que no habla nadie, ¿sabes? O sea, todo el mundo, este debate, eso se da por perdido, ¿no? Y yo creo que sería la clave, es decir, oye, los problemas cogidos a tiempo son afrontables y creo que debería de existir pues un acompañamiento, mucho más recursos incluso públicos, porque ahora mismo la Iglesia en los centros de orientación familiar creo que es la única institución que se toma en serio el acompañamiento a las parejas que están en crisis, porque los problemas, o sea, no hay que llegar hasta donde se ha llegado en ese caso, ¿no? Ahora, una vez que se ha llegado, ya sabe lo que ocurre, que ya es muy difícil saber, claro, como los dos, padre y madre, dan dos versiones absolutamente contradictorias, claro, ¿a quién le das la credibilidad? Pues claro, entonces todo depende de que si uno le da la credibilidad a una versión o a la otra, pero los jueces obviamente tendrán que actuar en parámetros de objetividad, ¿eh? O sea, porque claro, pues, todo el mundo tiene derecho a que su versión sea cotejada, ¿eh?, desde datos objetivos. Pero bueno, pero yo principalmente mi lectura, ¿sabes?, es la primera que he hecho. Por desgracia, todo el mundo se ha quedado con esta historia de la credibilidad ante el juez, pero nadie ha hecho la lectura de cuál es el mal moral de fondo. Los hijos tienen derecho a tener a los padres unidos y los padres tienen el deber moral de hacer todo lo posible para superar sus problemas por el bien de sus hijos y por su bien propio.
Sobre todo además cuando estamos hablando de menores, de críos tan pequeños, ¿no? Y luego la situación, esa otra situación de esa mujer, que yo creo que se debate eso entre la ley y el pensar en proteger a los menores, pero hay que cumplir la ley. Es decir, que es un papel difícil, ¿no, sí, José Ignacio?
Sí, y cuando también se hacen públicas las cosas, claro, si la versión de esa mujer es exactamente como ella la cuenta, pues claro, tiene una cierta autoridad moral. Si es como la cuenta su marido, la cosa es distinta. Entonces, claro, pues ahí entramos en unos parámetros que se nos escapan, porque yo creo que no es cuestión de, afectivamente hablando, ponerse a un lado de uno y otro. Uh-huh. O sea, una vez que ocurre una desgracia, pues el Estado de Derecho tendrá que echar mano de los recursos para verificar las denuncias y pues porque obviamente pues todo el mundo tiene derecho a ser considerado inocente mientras que no se demuestre lo contrario. Pero ya estamos poniendo petachos, sí. Estamos uh-huh. malponiendo petachos. O sea, en el mejor de los casos, eso ya es una mala solución, ¿eh? Yo creo que hay que hacer una apuesta por solucionar los problemas en su raíz.
¿Qué situaciones se viven en los juzgados de familia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que sería es de los sitios en los que se ve el rostro más dramático de la sociedad.
De la sociedad,
¿no?
Sí. Los profesionales que trabajan en estos sitios, vamos, en los juzgados de familia, bueno, tienen casi llega un momento que ya tienen que hacer una especie de coraza porque las situaciones son terribles.
Además,
cómo se llega hasta ahí, ¿no? Lo que tú decías. Continuando con el tema de Juana Rivas, claro, el problema que había ahora era si esto iba iba a ser un comportamiento a imitar por otras mujeres. Y ya tenemos un caso, que lo dábamos a conocer hace unas horas, una jueza de Archidona en Málaga ha ordenado detener a una madre que está en paradero desconocido con sus dos hijas después de no entregarlas a su exmarido, que ha denunciado los hechos. La mujer, se llama Carmen Palomino, 41 años, había denunciado a su expareja por violencia de género el pasado 30 de mayo ante dicha juez. Bueno, pues esperemos que sea solamente otro caso aislado.
Sí.
Cambiando de tema, José Ignacio, el Papa urde a dar respuestas a la destrucción de la naturaleza y al cambio climático. Lo ha hecho junto al patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé, y han hecho un llamamiento conjunto a quienes ocupan puestos de responsabilidad para que den una respuesta concordada y colectiva ante la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. Y me ha llamado en el documento mucho la atención, y habla de una manera muy específica, no cabe dudar, y entre comillas, a un escenario moralmente decadente, y critica una actitud en que la humanidad está acabando con los delicados y equilibrados ecosistemas del mundo. ¿Cómo le preocupa a este Papa, al Papa Francisco, el tema del medio ambiente?
Sí, tiene una sensibilidad muy especial. Bueno, decir una cosa, que hoy 1 de septiembre, pues aparte de Día del Retorno, es la Jornada Mundial de Oración por la Creación. Es curioso, es la fecha elegida. Y entonces, bueno, pues se ha hecho ese mensaje ecuménico, ¿no? Pues también una manera de hacer ecumenismo es unirnos en torno a valores que compartimos, ¿no? Entonces también compartimos la visión de la naturaleza como la casa común, la casa que Dios nos ha dado para que la cuidemos. Entonces yo creo que la perspectiva cristiana aporta a la ecología una... Sabemos que el mandamiento principal del cristianismo es amar al prójimo. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Que también el prójimo es la naturaleza? No es que la naturaleza sea nuestro prójimo. Pero es que si tú amas verdaderamente al prójimo, tú quieres que las cosas las disfruten también los que vienen por detrás, no tú solo. Es decir, la clave está en pensar en mi relación con el mundo, en el que entren también los demás, ¿no? Una visión pues cortoplacista en la que yo extraigo de la manera en la que estoy pues explotando los recursos naturales, pues yo soy el primero que llega campeón, ¿sabes? ¿No? Y los que vengan por detrás, no. O sea, esa visión cortoplacista en el fondo es una falta de respeto al prójimo, porque detrás tuyo vienen nuevas generaciones. Luego, qué importante es eso de deja las cosas como te gustaría habértelas encontrado tú, ¿eh? O sea, esa visión de entender que nosotros formamos parte, ¿no?, de esa rueda de la historia, y que tenemos que pensar siempre en los demás. Eso yo creo que es una clave de la ecología cristiana, ¿eh? Nosotros no es que miremos, endiosemos la ecología. También existe un ecologismo que diviniza, ¿no?, la naturaleza. Ese no es nuestro ecologismo. Nosotros respetamos, creemos que el cuidado de la naturaleza tiene que ser en virtud, sobre todo, del amor y del respeto al prójimo, porque las cosas no son mías, ¿eh?
Es lo que estás diciendo, ese de amor al prójimo. El prójimo es también el entorno, el prójimo es el respeto por todo lo que nos rodea. Y en todo lo que nos rodea está, evidentemente, el ser humano y también el medio ambiente. José Ignacio, un mensaje para todos los que, de alguna manera, bueno, pues nos reencontramos con la rutina, con el día a día, con la vuelta al cole la semana que viene, un mensaje, yo creo que está bien, estamos de vuelta a todos, hemos disfrutado, quien ha podido, de unos días de descanso, y eso está bien, ¿no? Es decir, sí, es una etapa, la hemos pasado, y ahora hay que seguir.
Sí, yo creo que en la vida ordinaria, en esa vida ordinaria que a veces queremos huir de ella, es en la que acontece el desarrollo de nuestra madurez, ¿eh? O sea, que es verdad que es bueno también, ¿no?, que esa vida ordinaria no se convierta en un peso, pues que nos quite la frescura. Y entonces, el haber interrumpido nuestra vida ordinaria, pues está muy bien. Pero yo creo que donde verdaderamente acontece la historia y el devenir de nuestra felicidad es en la vida ordinaria, de la cual no tenemos que estar soñando en cómo huir de ella para ser felices. Si alguno está soñando las próximas vacaciones para ser feliz, mal asunto. O sea, mal asunto. Como aquel que dice, no, ay, ya es domingo, ya empieza a soñar enseñar en el viernes. Quien tenga eso, quien esté, quien piense el panorama de su felicidad de fin de semana en fin de semana o de vacaciones en vacaciones, tiene un problema. La clave está en vivir en intensidad el momento presente y ser felices donde Dios nos ha plantado con lo que tenemos entre manos, si no, mal asunto.
Pues nos quedamos con ese mensaje, que es un mensaje magnífico para abordar la próxima semana, que es la dura, que hoy ha sido, estos días han sido poquitas horas, la dura es la semana que viene. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como siempre un placer.
Venga, un abrazo.
Encontrarnos aquí. Un abrazo, gracias, hasta luego.